de la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 7. Queridos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Palabra de Dios. Queridos hermanos, la primera charla que se suele dar en el seminario carismático nos habla del amor de Dios. Es una charla no teológica, sino espiritual. Es decir, no de conceptos, sino de experiencia viva. Por eso esto no es un cursillo. Esto no es un cursillo. Esto es, pues, una evangelización, una reunión de oración, un seminario, en una palabra, porque en el seminario, la palabra misma lo dice, se siembra algo en el corazón. ¿Y por qué este seminario de la renovación carismática católica? Es importante que nosotros entremos en la corriente de renovación que hay hoy día en la Iglesia y que es muy profunda, aunque apenas se ve. Es decir, seréis pioneros, vamos a decirlo así, de una nueva espiritualidad. Decía Pablo VI que el Espíritu Santo está como muy cerca de nosotros. Es casi tangible, se le puede tocar, casi se le puede tocar. Y de lo que se trata en una reunión como esta es de que se toque, de que se experimente, de que llegue. Y lleguemos a lo profundo de la acción del Espíritu en nosotros, que es el verdadero cristianismo y la verdadera religión. He escogido el texto este de San Juan porque nos dice una cosa que nos puede chocar. El amor de Dios no consiste en que nosotros amemos a Dios, sino en que Él nos amó primero, en que Él nos ama. Si yo os pregunto a vosotros, oye, ¿y para ti qué es el amor de Dios? ¿Tú has amado a Dios hasta ahora? ¿Cómo le has amado? Hace unos años, la mayoría de las personas nos dirían, pues yo le quiero, yo confío, yo le ofrezco cosas, yo hago sacrificios, yo guardo los mandamientos, yo trato de portarme bien con el prójimo, yo hago obras buenas. Pero ahora venimos y te decimos, es que no es eso lo fundamental. Lo fundamental no consiste en que tú hagas algo bueno por Dios, sino en que escuches y te dejes penetrar por Dios para que Él haga algo bueno por ti. Estamos al revés. Aquí venimos a que Dios haga algo bueno por ti, a que Dios penetre en tu corazón, a que Dios entre en tu vida. Porque si no, te vas a pasar toda la vida haciendo cosas buenas por Dios y al final No vas a saber si vuelves con las manos llenas o con las manos vacías. No vas a saber lo que es la confianza en Dios y el amor verdadero a Dios. Porque es que la confianza te la tiene que tener Él. Él es el que te amó primero, ya antes de nacer, pensó en ti, te puso un nombre. Estás en este mundo porque Dios te ha amado, porque Él te ha querido. Has venido hoy aquí sin más, como decía antes, no por casualidad, sino porque Él te ha dado el poder venir. Tú dirás, no, pero si es que me lo dijo la vecina, me lo dijo mi prima. Vale, para los hombres hay casualidades, pero para Dios hay un plan. Detrás de tu vecina, detrás de quien te lo haya dicho, detrás de quien sea, allí está el Señor que te ha traído. Y si tú empiezas a interiorizar esto que estoy diciendo, pues sucede que se va metiendo algo dentro de ti. ¿Será verdad que Dios está tan cerca de mí? ¿Será verdad que Dios me quiere? ¿Será verdad el amor de Dios? Porque si no, es que nos pasamos la vida haciendo cosas y nunca llegamos a estar satisfechos de las cosas que hacemos. Mi madre ya murió hace 15 años, pero iba todas las noches a visitar a una mujer. Nosotros vivíamos en el B y esta mujer en el C. Eran dos hermanas, que se llamaba Rosario. Y un día esta Rosario le dice a mi madre, Felisa, ¿tú crees que Dios me premiará, verdad? Porque yo calculo que he rezado en mi vida unos 28.500 rosarios. ¿Tú crees que Dios me premiará, verdad? Y mi madre dice, claro, mujer, claro, rosario. ¿Cómo no te va a premiar los rosarios? Y además, la guerra, lo que pasamos, los hijos que has criado, y tantas cosas. Y claro, quedaron las dos muy satisfechas. Habían hecho o estaban haciendo suficiente por Dios. Coincidió que yo estaba de vacaciones y entra mi madre en casa y me dice, era de noche, las 11:30, por ahí. Dice, Chus, mira lo que me ha dicho el Rosario, a ver qué te parece a ti. Que calcula que ha rezado unos 28.500 rosarios en su vida. Y que Dios la premiará, ¿verdad? Y yo le dije, mamá, que no es así. Que no es así. Que Dios no la va a premiar por los 28.500 rosarios. Ni por 3.000 más. Ni por nada de eso. Pero entonces, ¿cómo es? No se trata de que nosotros hagamos cosas por Dios. Rosario lo que tiene que hacer es dar gracias a Dios, porque Dios le ha dado la gracia de rezar 28.500 rosarios. ¿Os dais cuenta? El protagonista de la piedad de Rosario es Dios. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha amado tanto a Rosario que le ha dado la posibilidad de rezar 28.500 rosarios, de estar con el Señor, de cuidar a sus hijos. Él es el que nos ama primero. Él es el que está con nosotros. Él es el que viene. Y mi madre me decía, pero don Rufo, que era el cura de mi pueblo, nunca nos dijo eso. Don Rufo nos dijo otra cosa. Ya, pero es que después de don Rufo no se murió el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sigue transformando la iglesia. El Espíritu Santo sigue cambiando las cosas. Y ahora va cambiando la piedad de tal forma que el Espíritu Santo nos está llevando a una nueva relación profunda con Dios, que se basa fundamentalmente en la experiencia de que es Él el que nos ama primero y no nosotros a Él. Eso es muy importante para recibir al Espíritu Santo. Porque para recibir al Espíritu Santo, lo que necesita el Espíritu Santo es un corazón pobre, pequeño, sencillo, que se deje hacer y que deje. Pero si tú con tus obras te crees bueno, si tú con tus obras haces mil cosas, si tú con tus obras, pues ¿qué pasa? Que al Espíritu Santo no le dejas hueco. Eres tú el protagonista. Y tú vivirás profundamente el misterio de Dios cuando el Espíritu Santo pueda hacer en ti su obra. Los 28.500 rosarios, el cuidar a los pobres, el cuidar a los enfermos, quien sea. Teresa de Calcuta decía una frase muy interesante: estoy más segura de que todo lo que he hecho en mi vida lo ha hecho la gracia de Dios que de mi propia existencia. Más segura que de su propia existencia, que era Jesucristo el que había trabajado dentro de ella, que era Jesucristo el que la enviaba a los pobres, que los pobres pertenecen a Jesucristo. Porque si los pobres no pertenecieran a Jesucristo y tú les vas a servir, te aprovechas de los pobres. De la otra forma, les das a los pobres la gracia de Dios. Les das a los pobres la gracia de Jesucristo. Y los pobres lo entienden. Y los pobres se dan cuenta. Entonces, este es un misterio muy interesante. Aquí oiréis hablar muchas veces de la gratuidad, de la gratuidad de la salvación en Cristo Jesús. Yo llevo muchos años predicando la gratuidad de la salvación en Cristo Jesús. Es gratis. ¿Tú te crees que es gratis tu salvación? ¿Te lo crees? A mí me ha llamado protestante, hereje, hijo de mala madre. A mí me ha llamado todo lo que os podáis imaginar. Todo. 40 años de ostracismo por predicar durante toda mi vida la gratuidad de la salvación. Cristo te ha salvado gratuitamente. Gratuitamente. No por tus obras, no por tus méritos, no por tus esfuerzos, no por nada. Y si tú alguna vez vas a experimentar a Dios en lo profundísimo de tu corazón, allá en lo más hondo, es cuando entiendas esta gratuidad. Una chica aquí en este mismo grupo me decía un día: Chus, yo intuyo que si creyera en eso que tú dices de la gratuidad de Dios, si yo creyera que Dios me salva gratuitamente a pesar de mis pecados, a pesar de ser como soy, a pesar de que me salvaran gratuitamente, si yo me lo creyera, si tuviera esa fe, sería santa. Y dije yo: ¿y por qué no te lo crees? Y ella me respondió: porque estoy muy culpabilizada. ¿Qué nos pasa a nosotros? Estamos muy culpabilizados. El problema del amor no solamente es amar, sino dejarte amar. El problema es que no te dejas amar porque estás muy culpabilizado. No solamente de Dios, sino también de los hombres. Pero en fin, aquí estamos en el plano de Dios. Estás culpabilizado. No dejas realmente. No te crees digno, no crees. Esas cosas que decimos: ay, yo no voy a acumular porque no me creo digno, yo no. Eso nace de otro tipo de mentalidad, que es una mentalidad en la cual Dios no viene a ti, sino tú vas a Dios. Y claro, si tú vas a Dios, tienes que ir limpio, muy limpio, muy limpio. Entonces no te atreves a comulgar. Pero el problema no es que tú vayas a Dios. El problema es que Dios viene a ti. Y entonces Él quiere penetrar en tu corazón. Hay una frase que se utiliza mucho en la predicación hoy día: el Señor te quiere tal como eres. El Señor te quiere tal como estás. ¿Lo habéis oído, verdad? Ahora todo el mundo oye eso. Hace 30 años esto era una frase poco menos que herética. Que el Señor me puede querer a mí tal como soy, si soy el mayor pecador del mundo. Pues te quiere tal como estás. Y el Espíritu Santo a cada uno de los que estáis aquí os quiere tal como estáis, ahora y en este momento. ¿Por qué? Porque Él quiere trabajar en vosotros. Lo que quiere es que os abráis, que os dejéis, y Él quiere trabajar en vosotros. Si tú te presentas santito y con buenas obras y se las ofreces diciendo, mira, ya no le dejas hacer nada. Lo has hecho tú. Tú te has salvado ya. Tú te estás salvando. Y el que te tiene que salvar es Él, el Espíritu Santo. Por eso, pues, sí que tenemos que hacer, digamos, como una vuelta de calcetín. Sí que tenemos que colocarnos de tal forma que pueda venir a nosotros el Espíritu Santo. Y yo os invito a que todas las noches, estos días, recéis, ven Espíritu Santo. Y el que se sepa algo más, que diga algo más. Ven Espíritu Divino. Manda tu luz, mándame tu luz desde el cielo. Ven Espíritu Divino. ¿Y qué más? ¿Y qué más tengo que hacer? De momento nada más, que venga el Espíritu Santo. Pero es que no hay que hacer nada, que venga el Espíritu Santo. Pero algo tendré que hacer, ¿verdad? Es que si no hago nada, que venga el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo después te hará hacer las obras que Él quiere que hagas. Las obras de la gracia. Porque en la salvación solamente valen las obras de la gracia de Dios. Las que Él dispuso de antemano que practicásemos, como dice San Pablo a los Efesios. Entonces, ahí están los 28.500 rosarios. Ahí están los 28.500 rosarios. ¿Por qué? Porque te los da Dios. Te da la piedad, te da el amor. Y siguiendo con Teresa de Calcuta, le decía a las monjas, porque tienen 2 horas de oración por la mañana, al levantarse, 2 horas delante del Santísimo de oración, misa. Y las monjas algunas se quejaban, madre, pero si es que en este momento del amanecer es cuando más nos necesitan los ancianos del pueblo, de la ciudad. Es ahora cuando hay que recogerles. Son las horas, digamos, especialmente importantes. Y ella no cedía. No, hermanas, nosotras hemos venido aquí a conocer a Jesucristo. Y después Jesucristo nos manda a los pobres. Pero si vamos a los pobres sin Jesucristo, les hacemos daño, aunque les recojamos. Eso es una obra de la gracia. Eso es una obra del amor de Dios. Porque el amor de Dios consiste no en que nosotros amemos a Dios, sino en que Él nos ama. Y nos amó primero. Pero dije al principio que esto no es un curso, no es un cursillo, no es una razón, no es un razonamiento. Porque el problema que tenemos los hombres actuales es el de la razón, razonamiento. Todo lo tenemos que razonar, todo tiene que pasar por nuestra razón. Si no lo entendemos, oye, pero tú, ¿por qué no te dejas actuar? Aunque no entiendas. Fíjate de la palabra. Fíjate de la palabra de Dios y fíjate de la palabra de lo que te están diciendo aquí. En estas 7 semanas fíjate de lo que te diga. Que a lo mejor no te has fiado nunca en tu vida porque siempre has sido una racionalista o un racionalista total. Y has dependido de tu razón y tu razón te crees que es la luz de tu vida. Y en realidad te oscurece. No sabemos los europeos lo herida que está nuestra razón desde la época de la Ilustración. Hemos perdido el sentido del misterio, el sentido del amor, el sentido de la fraternidad y de mil cosas. Y hemos perdido a Dios. Porque la mayoría de las personas habla de Dios. Mire usted, si es que Dios, ¿pero qué es eso? Si eso es un concepto. Nosotros aquí predicaremos a un Dios muy concreto que se llama Jesucristo, Hijo de Dios vivo, y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso cuando llegue, el día que le toque. Pero decimos Dios, Dios. Es el Él el que quiere meterse en lo profundo de tu corazón. Yo empecé con esto hace muchos años, allá por el principio del 77, el día 1 de enero de 1977, en Palencia, con P, un coche atropelló a mi padre. Lloviendo, a las 6:00 de la tarde, día de noche, atropelló a mi padre y mi padre quedó en coma. Quedó en coma. Éramos 7 hermanos. Y entonces, pues, en el hospital teníamos que turnarnos. Yo estaba aquí trabajando de sacerdote y iba, pues, cuando me tocaba, la semana que me tocaba, y estaba toda la semana allí con mi padre. Y por las noches, cuando me quedaba yo con mi padre, yo sentía que no sentía nada. Me daba la impresión de que yo no quería a mi padre. No se me movía ningún nervio. No me daban ganas de llorar, no me daban ganas de nada, no me daban... Sentía paz. Una paz que me fastidiaba. Esta paz, hasta que de repente me di cuenta, esta paz no es mía. Me viene. Me viene dada. Viene de otra parte. Y yo unía aquella paz con la oración de los miércoles aquí en este grupo, que yo acababa de entrar. Y por primera vez en mi vida descubrí una cosa que se llama, ¿sabéis qué? Don, el don. El don, que es una cosa interesantísima de descubrir. Descubrí el don. Anda, esto es un don. Algo que te viene dado de fuera, pero que tú lo percibes en tu interior. El don de la paz. Entonces empecé yo a entrar en la dimensión de que es Dios el que me ama primero, porque me daba ese don. Después, a lo largo del año, todo el año 77, mi padre murió el 3 de agosto, no se recobró del coma. Pero a lo largo del año yo iba recibiendo dones, en el principio de mi renovación, dones, dones. Pero yo no unía todavía, yo no unía. Entonces nadie predicaba de esto. Entonces nadie te aclaraba nada. Entonces yo en toda mi vida, en toda mi teología, que hice montones de años de teología por aquí, por el extranjero, nadie me habló del don. Nadie me aclaraba estas cosas. No era época. Y entonces, pues, yo tenía, digamos, recolectados varios dones. Y de repente, en el mes de diciembre, me acuerdo, una noche, dormido, me desperté, o medio en sueños, algo se me reveló, que era que todos los dones tienen una raíz. Hay lo que yo llamé el don del don, o el don de los dones. Y me acordaba de aquella frase del Evangelio a la samaritana: si conocieras el don de Dios, si conocieras el don de Dios. Pero yo no identificaba más. Y de repente, como obra el Espíritu Santo en el Pentecostés, de repente se me iluminó. El don de todos los dones se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la raíz de todos los dones. El Espíritu Santo es el que actúa en ti. El Espíritu Santo es el que te da vida. El Espíritu Santo. Ese día fue el día de mi conversión. Nadie se convierte antes de descubrir en su vida al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si no has descubierto al Espíritu Santo, ¿sabes lo que te sucede? Que obras tú por ti y quieres amar a Dios desde ti y lo haces desde ti y solo por ti. Pero aquel día yo descubrí, oh, el Espíritu Santo. Desde aquel día, ¿sabéis lo que me pasó? Primero se me quitó el peso de mi vida, el peso de mi salvación, el peso de mis buenas obras, el peso de todo. ¿Por qué? Porque me di cuenta que otro llevaba en mi vida. Mi vida la lleva otro, que era el Espíritu Santo. Y entonces empecé yo a entrar en el misterio de ese Espíritu Santo que te da dones, que te da funciones, que te da paz profunda y que te va dando infinidad de cosas. Pero eso ya es la vida espiritual. Eso ya otros días hablaremos. Pero ¿qué le pido yo al Señor en esta primera charla para todos vosotros? Señor, revélales el Espíritu Santo, que ya lo tienen. Porque todos tenéis Espíritu Santo, porque lo tenéis desde el bautismo, que se nos da el Espíritu Santo, pero muchas veces encerradito ahí en una caja sin haberla abierto. Un regalo que se te hizo, pero no has abierto la caja. El regalo sigue envueltito y entonces ni lo notas ni se te nota. Y termino diciéndoos que un día fueron a Puerto Rico unos carismáticos a ver al obispo. Y entonces, después de hablar lo que tuvieron que hablar, le dijeron al señor obispo, ¿quiere que recemos un poco por usted? Y dice el señor obispo, ¿y qué le vais a pedir a Dios para mí? Y le respondieron, el Espíritu Santo. Y el obispo, muy mosqueado, le dice, el Espíritu Santo ya lo tengo desde que me bautizaron de pequeño. Y le respondieron, pero es para que se le note. Simplemente para que se le note y para que lo note usted. Pues yo rezo por vosotros y le pido al Señor, Señor, dales el Espíritu Santo. Pero ya lo tengo, diréis, pero para que se os note. Y sobre todo también para que lo notéis. Para que lo notéis en vuestra vida, para que os llene, para que os hinche, digamos así. Y para que sintáis lo maravilloso que es con el Espíritu Santo, que es luz, descubrir los demás misterios de Jesucristo, de los cuales iremos hablando los próximos días. El Espíritu Santo es luz, luz. Mira, si no fuera por el Espíritu Santo que hay aquí, no me veríais vosotros, ni me verían en YouTube, ni me verían en ningún sitio. Pero con estas luces, con este Espíritu Santo, pues me ven, me veis. Así es, el Espíritu Santo es una luz maravillosa que nos ilumina. Gloria al Señor.